Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ahora estamos en Marcos capítulo 15 y hoy va a ser un día especial, tanto esta mañana como la tarde. Vamos a estar viendo la porción de la Escritura que comienza en el versículo 22 y describe la crucifixión de Jesucristo. Quiero leerle los versículos 22 hasta el versículo 39. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Como hemos aprendido en nuestro estudio de las porciones anteriores de la Escritura, una sorprendente farsa, sin paralelos, blasfema, está siendo perpetrada contra Jesucristo. Él es visto por la gente como una burla, como una persona ridícula que dice ser el Rey de Dios, el Mesías, de Dios, el Hijo de Dios, el Escogido. Todo es una burla en lo que a los judíos les concierne. Es ridículo. Entonces, comenzando con el trato del Sanedrín, en el juicio en la casa de Caifás, Jesús es ridiculizado. Como le dije la semana pasada, la Biblia no se enfoca en los aspectos físicos de su sufrimiento, no se enfoca en los detalles de sus azotes, no nos da ninguna descripción, ni se enfoca en su crucifixión. Dice dos veces, lo acabo de leer, lo crucificaron, y no dice nada más que eso. No hay adjetivos, no hay frases descriptivas, y no hay discusiones acerca de lo que era la crucifixión. Pero lo que es descrito cuidadosamente aquí es la burla blasfema que fue iniciada en el juicio falso en el patio, en el salón de la casa de Caifás, y ahora ha seguido hasta la cruz. Él está siendo tratado con burla y menosprecio y con tanto desprecio cruel como se puede imaginar o no imaginar. Él ha sido golpeado en el rostro, abofeteado en el rostro, le han escupido, se han burlado de él como rey al aplastarle una corona de espinas en su frente, un manto de soldado para que sea una túnica aventada sobre sus hombros lacerados y una caña colocada en su mano como si fuera algún tipo de cetro. Él ha sido tapado de burla. La noción de que es algún tipo de rey no es nada más que una farsa total. Lo tratan con tanta deshonra, lo tratan con tanta vergüenza y tanto odio que nunca deja de sorprenderme. No importa cuántas veces leo los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y mientras que fue Pilato quien estaba a cargo del tribunal, en el que el veredicto final fue pronunciado de que él será crucificado, no fue Pilato quien declaró ese veredicto, fue la gente. Ellos dijeron, crucifícale, crucifícale. Pronunciaron la sentencia final. Pilato será culpable por su cobardía y sus actos de impiedad e injusticia. Los soldados romanos que se burlaron y menospreciaron y realizaron la parodia de Jesús como rey, ciertamente eternamente llevan el peso de su propio menosprecio. Pero en Juan 19:11, Jesús dice que fueron los judíos los que cometieron el pecado más grande. Son aquellos que me entregaron en tus manos, le dice a Pilato, que llevan la responsabilidad más grande. La epítome de la blasfemia es de ellos. Es el trato de Jesús por los judíos, inaugurado por el Sanedrín, la Suprema Corte Judía, una corte religiosa formada por el sumo sacerdote y un número igual de escribas, los expertos religiosos, ancianos, los más sabios de los sabios, y los principales sacerdotes, los mismos que debían intervenir entre los hombres y Dios. Es ese Sanedrín que comenzó el abuso de burla entero. Fueron ellos los que le pegaron primero a él, lo abofetearon, le escupieron en su cara y se burlaron de la idea de que él podía ser el Hijo de Dios, o el Mesías, o el Rey. De ellos es la apostasía más severa, porque se han desviado de la Sagrada Escritura, se han desviado de la revelación del Antiguo Testamento, en el que los detalles de Cristo son profetizados para hacer de Cristo quien pareció reconocible para ellos, porque él de hecho cumplió todo lo que los profetas esperaban. Ellos, por lo tanto, han rechazado sus propias sagradas escrituras, las cuales dicen sostener en alto y conocer. De ellos es un desvío de Dios, de ellos es un desvío de la escritura, de ellos es una apostasía de la justicia, de ellos es una blasfemia sin paralelo, sin igual. Aquí usted ve el pecado en su ápice. Se están burlando del Hijo de Dios, menospreciando a Dios mismo, escupiendo menosprecio en la cara de su Creador y su Redentor y su Salvador. La blasfemia no puede exceder esto. Y uno podría hacer la pregunta en este punto, ¿cómo es que Dios se contiene? ¿Cómo es que Dios se refrena a sí mismo? Porque este es su amado Hijo, el Hijo de su amor, en quien tiene complacencia. ¿Acaso Dios no debería responder instantáneamente a dicha blasfemia? ¿No esperaríamos que estas personas a cargo de esta burla a expensas del bendito Hijo de Dios sean instantáneamente aniquiladas y enviadas al infierno? ¿Acaso no debería caer fuego del cielo y quemarlos? ¿Acaso el suelo no debería abrirse y tragarlas enteras al Seol? ¿Acaso no deberían ser golpeados por Dios desde el cielo y comidas por gusanos y morir? ¿Usted esperaría que nuestro Dios, verdadero y santo, le hiciera eso a estos blasfemos, crueles, sin compasión, impíos, sarcásticos, estos blasfemos de su Hijo, amado, adorado, magnífico, perfecto? ¿Qué está haciendo Dios? Parece como si Dios no está haciendo nada. Y por cierto, Dios, el Antiguo Testamento, es bastante claro acerca del castigo por la blasfemia. Levítico 24:16, es muerte. Dios requería la muerte como un castigo por la blasfemia. Aquí está la blasfemia definitiva de todos los tiempos. ¿Por qué no está actuando Dios? Dios repitió una y otra vez, mediante los profetas del Antiguo Testamento, que Él traería juicio y muerte y castigo eterno sobre los blasfemos, blasfemos impenitentes. ¿Qué está haciendo? ¿Nada? Sí, alguna vez algunos han sido culpables de blasfemia, son estos. Y de una manera muy torcida, de una manera muy irónica, los blasfemos están acusando al que blasfeman de blasfemia. Dios tenía todo derecho santo de matarlos, de juzgarlos en ese momento. Quizás si el profeta Habacuc hubiera estado ahí, él habría dicho lo que escribió al principio de su profecía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O quizás si las almas debajo del altar en Apocalipsis 6:10 hubieran estado ahí, habrían clamado lo que claman en ese pasaje: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la impiedad siga antes de que entres en juicio? O si Moisés hubiera estado ahí, quizás Moisés habría dicho: Señor, en Éxodo 19, dijiste que la montaña era tan santa que si alguien tocaba la montaña moriría. ¿Cómo es que tocar la montaña es traer juicio divino y muerte, pero escupirle en la cara de tu hijo no trae un juicio así? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser esto? Regresemos al texto. El bosquejo que les dimos, simplemente algunos puntos pequeños para que en cierta manera usted esté involucrado en el proceso de cubrir este texto. El primero fue la parodia del soldado. Vimos eso en los versículos 16 al 20. Todo tiene que ver con la comedia. Hemos establecido todo eso. Todo tiene que ver con la burla, el menosprecio. Eso es lo que domina esta escena entera. Hemos visto la parodia de los soldados y eso es lo que aparta la ejecución de Jesús, digamos, de los dos ladrones que sufrieron el mismo castigo físico, o las otras 30,000 personas que en este tiempo, en la historia y en ese lugar en el mundo, también fueron crucificados. Todos sufrieron lo mismo físicamente. Lo que aparta a Jesús, desde una perspectiva humana, es el ridículo que domina el evento. Eso es desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva divina, lo que aparta esta crucifixión es que Dios está cumpliendo mediante su muerte redención por su pueblo. Entonces, cuando la Biblia ve el Calvario, no ve el sufrimiento físico, no dice nada de eso. Está más preocupada por ver la apostasía miserable y la blasfemia de personas, por un lado, y por otro lado, ver la misericordia y la gracia de Dios al proveer un Salvador, incluso para los blasfemos. Entonces vimos la parodia de los soldados en los versículos 16 al 20, y después vimos la providencia del extraño, cómo los romanos simplemente tomaron nombre de la multitud, que resultaba llamarse Simón y era de Cirene, donde están Trípoli y Libia en la actualidad, y él fue un judío que había venido a Jerusalén para la Pascua. Él tiene un encuentro con Jesús, que es por providencia divina, y colocan la cruz en su espalda y hacen que la cargue. Obviamente, Jesús no se está moviendo lo suficientemente rápido para ellos, y entonces hacen que este hombre haga eso. De esa manera, él conoce a Jesús conforme la historia, entonces sigue a la historia. Él regresa a su comunidad judía como un hombre diferente, un hombre salvo. En algún punto a lo largo del proceso, él no solo conoció a Jesús físicamente, él conoció a Jesús espiritualmente. Él es parte de la iglesia. Una iglesia se desarrolla en Cirene. Él se va de ahí con su familia, termina en Roma, y uno de sus hijos es un líder en la iglesia en Roma a quien Pablo le escribe. Esta es la providencia de Dios en medio de esta comedia. Vimos entonces la providencia del extraño. Ahora, el día de hoy, vemos el castigo del Salvador. El castigo del Salvador. En primer lugar, el castigo del Salvador. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota es, me imagino, una transliteración del arameo. El arameo es Gólgota, el latín es un derivado de eso, Calvario. Eso, de hecho, es el latín. Esa es la razón por la que hablamos del Calvario en inglés. Y, por cierto, no hay nada en los relatos del Nuevo Testamento de la crucifixión que nos diga que Él fue crucificado en un monte, o algún monte en particular del que sepamos. Todos eran crucificados a lo largo de los caminos principales para que pudieran ser ejemplos de lo que pasa si usted afecta a Roma. Él habría sido crucificado en un lugar muy conocido para la crucifixión. Bien pudo haber sido un lugar levantado porque Él fue levantado y, sin duda, lo colocaron en un lugar alto para que todo mundo pudiera ver la ejecución. ¿Por qué es llamado el lugar de la calavera, lo cual es una traducción del arameo? No sabemos. Algunos dicen porque fue un lugar en donde la gente moría y estaba asociado con la muerte. Y los cráneos están asociados con la muerte y en ocasiones la gente era dejada en la cruz, en el sol, brillante mucho tiempo después de que estaban muertos y las aves de carroña despedazaban su carne y los cráneos eran revelados. Pueden ver la relación aquí. Otros dicen que el monte mismo se veía como un cráneo y esa fue la sugerencia de un hombre llamado Gordon, quien desarrolló el lugar llamado el Calvario de Gordon, el cual muchas personas visitan. Ese lugar, usted puede tomar todo tipo de ángulos y quizás se ve como un cráneo. Es algo difícil distinguirlo debido a que el humo del diésel de la estación de autobuses en Jerusalén simplemente mantiene cubriendo ese lado del monte, el cual está exactamente al lado de él. No sabemos dónde está el lugar. El lugar tradicional está dentro de la ciudad en tiempos modernos. Habría estado afuera de la ciudad en ese entonces, pero está dentro de la ciudad en tiempos modernos y muchas iglesias han sido construidas sobre él. Podría ser que ese es el lugar. La tradición se remonta mucho tiempo atrás. No importa, pero es un lugar histórico conocido para la gente, lo cual refuerza la realidad de este acontecimiento. Después dice en el versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mateo 27:34, en el relato paralelo de Mateo, Mateo dice, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él lo probó y no lo tomó. ¿Para qué era esto? Bueno, en el proceso de ejecutar a la gente en esta manera horrenda, clavos que eran por lo menos de 1.2 centímetros de ancho y hasta de 17 centímetros de largo, más como clavos de tren, eran metidos por las muñecas y los pies eran sobrepuestos y un clavo masivo era metido por ambos pies. Antes de la crucifixión hubo un azote en el que los huesos mismos de la espalda y hombros y alrededor de los lados eran desnudados, los músculos desgarrados y rayados. La combinación de las heridas mediante los azotes y las heridas mediante los clavos y después suspender a una persona que básicamente está colgando de las heridas y para respirar tiene que empujarse hacia arriba con sus pies o jalarse hacia arriba con sus brazos y de esta manera frotar su espalda en la cruz áspera, haría el dolor tan fuerte que por lo menos había una pequeña dosis de compasión humana. Este habría sido un analgésico suave, algún tipo de anestesia, algún tipo de narcótico que puede ayudar con el dolor agonizante. Los historiadores nos dicen que los judíos hacían esto, o pedían que esto se hiciera en base a Proverbios 31:6. Eso llama al uso de algún tipo de narcótico para el dolor. Querían mitigar algo del sufrimiento horrendo. Por cierto, eso cumple el Salmo 69, el cual dice que esto le sería ofrecido. Él no lo tomó, él solo bebería de la copa de la ira del Padre con conciencia plena, conciencia plena. Y después el versículo 24 dice esto, cuando lo hubieron crucificado. Eso es todo, sin adjetivos ni descripciones. Cuando lo hubieron crucificado. Se ha escrito mucho de eso, le he dicho solo unas cuantas cosas y realmente eso es lo único que necesita saber. Era muerte por asfixia, porque eventualmente, sin ningún tipo de alivio, sin agua, sin ningún tipo de protección, con bichos volando a sus ojos y sus oídos y su boca, y usted peleando y luchando contra las heridas, aumentando el sangrado, e incapaz finalmente de jalarse hacia arriba o empujarse hacia arriba, el peso del cuerpo vaciaba los pulmones y uno no podía respirar y moría una muerte horrenda. Eso es lo que se buscaba. Es suficiente saber eso. En otros estudios hemos entrado en otros detalles. Hay un artículo maravilloso de la crucifixión de Jesucristo que fue colocado en la publicación de la Asociación Médica Americana en 1986, que podría encontrar y, si está interesado, leer más. Pero eso le pasaba virtualmente a toda persona que era crucificada. Otra cosa que le pasaba a la gente que era crucificada, y es indicada en este versículo, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Marcos solo nos da una referencia general a eso. Eso es lo que los soldados hicieron. Eso era una especie de compensación por tener un deber tan feo de ser el escuadrón de ejecución en lo que realmente era un tipo de ejecución sangriento, horrendo. Y si usted quiere conocer más detalles de eso, en el capítulo 19 de Juan, Juan incluye más de los detalles. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, versículo 23, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica. Ahora la túnica no tenía costuras de un solo tejido de arriba abajo. Habría sido un gorro, calzado, ropa interior, una túnica, y después encima de eso una túnica sin costuras. Eso está en el siguiente versículo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, la túnica sin costura, de un solo tejido, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es citado directamente del Salmo 22:18, que echarían suertes por su ropa. Eso es lo que hicieron. Era la costumbre que los ejecutores se quedaran con esas prendas de ropa de su víctima. El versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, 9 de la mañana. Ahora recuerde, esto ha pasado tan rápido, ¿no es cierto? Era jueves por la noche, todavía estaban en el aposento alto y cantaron un himno y salieron y fueron al conocido Monte de los Olivos en el jardín de Getsemaní, que era de un creyente en la ciudad, donde frecuentemente iban y estaban ahí orando, por lo menos Jesús estaba orando mientras que los discípulos estaban durmiendo. Judas se aparece con un grupo enorme que podría haber sido tan grande como hasta de 1,000 personas, porque temían represalias y los judíos sabían que iban a arrestar al que habían estado reconociendo toda la semana. Arrestan a Jesús, Judas se descubre a sí mismo y todo eso es en algún momento en las primeras horas del viernes por la mañana. Él es arrestado, es llevado ante Anás para una acusación. No pudieron encontrar uno, es llevado ante Caifás y el Sanedrín para un juicio. Todavía no hay crimen, pero deciden que de cualquier manera lo van a matar. Lo mandan a Pilato. Pilato lo envía a Herodes. Él regresa. Hay un juicio falso a la luz del día para darle algo de legitimidad para los judíos. 6 fases diferentes de su juicio. 3 con los judíos, 3 con los gentiles. Todo eso ha pasado y lo tienen en la cruz para las 9 de la mañana. ¿Por qué la prisa? Desde su punto de vista le voy a decir por qué. No quieren que la multitud se vuelva. Bueno, ¿por qué la prisa de los romanos? Bueno, están listos, esto es lo que hacen, adelante. Pero Dios realmente está a cargo de todo esto. Porque en el plan de Dios está que Jesús morirá a las 3 o alrededor de las 3 de la tarde, en el momento mismo cuando están matando a todos los corderos de la Pascua, y Él será el verdadero y único cordero. Esta forma horrible de ejecución fue inventada de lo mejor que sabemos por Darío el Meda. El imperio medo-persa conquistó el imperio babilonio y la historia dice que Darío crucificó a 3,000 babilonios. Y a él se le acredita en cierta manera el inventar esto, o por lo menos hacerlo a gran escala. Alejandro Magno, cuando estaba conquistando el mundo en el siglo IV antes de Cristo, los 300, se estaba moviendo hacia el este con su fuerza masiva y llegaron a la parte sur de Europa y a la tierra de Palestina, la ciudad de Tiro, que habría estado en donde está Líbano, en la costa norte ahí, al este del Mediterráneo. Y él le hizo saber a todo el mundo que venía, obviamente, moviendo una fuerza masiva. Estaban muy conscientes de que venía y la gente no le quiso ayudar. Él iba a pedir provisiones y apoyo y cuando se enteraron de eso, todos se metieron en sus barcos porque eran una ciudad junto al mar y se fueron a una isla y se sintieron seguros porque él no tenía barcos. Entonces, cuando él demandó ciertas provisiones de ellos, dijeron no. Bueno, Alejandro no aceptaba un no. Entonces él destruyó la ciudad de Tiro, tomó todo ese escombro, aventó todo el escombro en el mar y construyó un puente desde la tierra a la isla, exactamente como el profeta del Antiguo Testamento dijo que lo haría. Y vino y masacró a los ciudadanos de Tiro, y la historia dice, crucificó a 2,000 de ellos. En el siglo I antes de Cristo, Alejandro Janeo movió esto a la experiencia de los judíos mismos, porque él crucificó a 800 fariseos frente a sus esposas e hijos. Y por cierto, en la ley romana, se le prohibía a las mujeres ver una crucifixión. Era tan horrenda, mucho menos a los niños. Cuando Tito Vespasiano, en el 70 después de Cristo, conquistó Jerusalén, 40 años después de la muerte de Cristo, él crucificó a tantos judíos, no sabemos a cuántos crucificó, pero el registro dice que salieron de árboles y lugares para crucifixiones. Es una manera horrenda, horrenda de morir. ¿Qué? ¿El Mesías, el Hijo de Dios, el escogido, muriera por la crucifixión? No era aceptable para los judíos jamás, incluso en la actualidad. Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 1, la cruz para los judíos es que tropezadero. No puede tener al Hijo de Dios crucificado por paganos. Usted no puede tener al Mesías rechazado por su propia nación, crucificado por los romanos. Esa es la razón por la que Justino, en su primera apología en el 152 después de Cristo, resume la perspectiva de Cristo que el mundo tiene. Él dice, ellos dicen, el mundo dice, nuestra locura como cristianos consiste en esto, que le demos a un hombre crucificado un lugar igual al del Creador incambiable y eterno Dios. Esto es ridículo. No solo fue un tropezadero para los judíos, fue locura para los gentiles. De nuevo, 1 Corintios 1. Ni los judíos ni los gentiles podían creer eso. Eso es lo que hizo que la predicación del Evangelio fuera tan difícil, tan humanamente difícil, imposible. La explicación para el impacto del Evangelio, conforme fue por el establecimiento de iglesias, no es que tenían un mensaje atractivo. Ellos estaban predicando que un judío crucificado es Dios, el Mesías, el único Salvador y Señor. Y después estaban pidiéndole a la gente que se volvieran sus esclavos eternos. Ahora los gentiles pensaron que la esclavitud era una condición miserable y un Dios crucificado era torpeza. Entonces la única explicación para el arrepentimiento y la fe era la obra del Espíritu Santo. Y todavía lo es. Todavía lo es. Piensa en esto. Le acabo de dar una historia. Un poquito de una historia de la crucifixión. Siglo VI. Cientos de años antes de eso. Cientos de años antes de eso. David escribió del Mesías. La crucifixión no existía. Sin embargo, David dice esto. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Tiesto es un pedazo roto de alfarería. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron o perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1,000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David escribió su crucifixión cuando no existía algo tal como la crucifixión. Isaías, 300 años después, en el 700, escribió Isaías 53. Él fue perforado por nuestras transgresiones. ¿Cómo sabían esto? 150 años después de Isaías, Zacarías escribe, mirarán a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por unigénito. ¿Cómo puede alguien saber eso? El escritor de Apocalipsis, solo por inspiración divina, por cierto, es la respuesta. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron o perforaron. y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él llevará las heridas de su perforación incluso en su regreso. Es sorprendente que el Antiguo Testamento sabía los detalles, los presentó. Usted ve aquí entonces la apostasía de los hombres, usted ve aquí la ira de Dios y usted ve aquí la veracidad de las Sagradas Escrituras. Ahora hemos visto la parodia de los soldados, la providencia del extraño, Simón de Cirene. Hemos visto por un momento el castigo del Salvador, crucifixión. Quiero que vea por tan solo un momento el sarcasmo de Pilato. El sarcasmo de Pilato. Ahora recuerde, esto se está haciendo como una farsa, una broma. Y entonces el versículo 26 dice, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Ese no fue el crimen en sí. Ese no fue el crimen en sí. Ese letrero fue escrito por los romanos. Cuando un criminal era llevado para ser crucificado, su crimen era indicado arriba de su cabeza. ¿Cuál fue el crimen de Jesús? Bueno, si usted combina los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la afirmación completa es esta. Este es Jesús de Nazaret. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, en tres idiomas. Esa es la afirmación completa. Y Marcos, en su forma abreviada, dice la parte más importante, colocaron el letrero de la acusación en contra de él, el rey de los judíos. ¿Esa realmente no fue la acusación que los judíos querían sobre su cabeza? Cuando vinieron a Pilato, la primera vez, usted recordará, tenían toda una lista de crímenes posibles, pervertir a la nación, intentaron con ese, no sirvió. Un malhechor, un tipo de acusación genérica, un rebelde, alguien guiando a los judíos a no pagar sus impuestos, y todo eso se desintegró en una multitud de testigos falsos que no presentaron su historia correctamente. Y lo que finalmente inventaron en el Salón de Caifás fue blasfemia. ¿Se acuerda de eso? Porque él dijo ser el Hijo de Dios, haciéndose así igual a Dios. Entonces, el crimen real, él es un blasfemo. Y finalmente le dijeron eso a Pilato, él es un blasfemo y por nuestra ley tiene que morir. Tenían razón, Levítico 24, 16. Los blasfemos merecen la pena de muerte. Eso es lo que habrían querido sobre su cabeza. Blasfemo. Pero Pilato consigue su venganza superficial. Y él coloca este y la arrastra en tres idiomas. Este es Jesús de Nazaret. Esa es una broma en sí misma porque nada bueno sale de Nazaret. El rey de los judíos. Ellos odiaron eso. Juan nos dice en Juan 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes, le estaban diciendo a Pilato, no escribas rey de los judíos. No puedes tener eso afirmado como un hecho, sino que él dijo, soy rey de los judíos, y entonces todo mundo sabrá que es una broma. Debes ponerlo como una profesión rara, no como un hecho. Respondió Pilato, estas son sus palabras famosas, lo que escrito, escrito. Esa es la venganza superficial de Pilato, su manera de burlarse de los judíos, que lo han forzado a esto, al amenazarlo con reportarlo otra vez con Tiberio César, cuando ya lo han reportado dos veces antes, de asuntos enormes, y las dos veces él fue reprendido severamente por Tiberio, una más, y se acabó. Ellos tenían una regla de tres fallas, sin duda, en su mente. Él odia a los judíos, él los ha odiado desde el día en el que llegó a la ciudad con sus estandartes volando. Y él los odia más ahora, y su pequeña venganza superficial es pegar esto en la cruz de este hombre. Este es el rey de los judíos. Él mismo se va a unir a la broma. Llegamos entonces a los participantes burlones, la parodia de los soldados, la providencia del extraño, el castigo del Salvador, el sarcasmo de Pilato y después los participantes burlones. Ahora, no estoy muy a favor de los bosquejos, pero tengo que usarlos a veces porque sé que ustedes vienen y se van, mentalmente lo sé. Ya comieron, vieron el menú en su mente, decidieron lo que van a hacer hoy, regresar a sus asuntos, regresar a su patio, regresar a su casa, regresar con su hijo, con sus nietos, lo sé, lo he hecho. Bienvenidos de regreso. Frecuentemente le doy puntos para que pueda volver a entrar, de otra manera usted no va a saber dónde estamos. Entonces, número 5 es los participantes burlones, los participantes burlones. Creo que tiene que comenzar realmente con el versículo 31. Pero quiero retroceder primero en el versículo 31. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo. De hecho, aquí son mencionados después de los otros, pero el hecho es que comienzan la burla. Si usted lee Lucas 23, versículo 35, dice, los gobernantes se burlaban de él. Y Mateo 27, 41, dice lo mismo, que el ridículo y la burla y el menosprecio fue guiado por el Sanedrín. Todavía están metidos en esto, todavía están haciendo esto que comenzaron horas antes en la oscuridad profunda temprana de la noche. Todavía están en el mismo modo. Y vamos a llegar a ellos en un minuto. No obstante, el versículo 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Es probable que estos dos ladrones estuvieron involucrados en la rebelión que fue guiada por Barrabás. Usted recuerda que Barrabás había sido liberado porque el pueblo dijo, maten a Jesús y devuélvenos a Barrabás. Barrabás había guiado una rebelión en la que hubo saqueo y homicidio, según Lucas 23, 18 y 19. Es muy probable que estos hombres eran parte de esa rebelión y, por lo tanto, culpables de homicidio, y esa es la razón por la que se les está dando la pena de muerte. Hay uno de cada lado. Están ahí para añadir otro elemento de burla a esta parodia. Colocan a Jesús entre dos ladrones. Y quiero apresurarme a decir que no creo que su cruz era más grande y estaba más alta. Ese no era el punto. El punto era decir, su rey no es mejor que un criminal ordinario. El versículo 28 va de regreso, Isaías 53, 12, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Algunos de los manuscritos tienen eso, algunos no. Esa es la razón por la que está en corchetes en una versión, pero ciertamente está en Isaías, que será contado con los inicuos en su crucifixión, y de hecho, él lo fue. Es un cumplimiento de profecía. Vaya al final del versículo 32. Rápidamente, también los que estaban crucificados con él, refiriéndose a esos dos ladrones, le injuriaban. Entonces, para comenzar, los participantes burlones son los ladrones. Esto es sorprendente, ¿no es cierto? Digo esto, ahora los ha alcanzado. Estos son hombres que están siendo ejecutados de la misma manera. Podemos asumir que han sido azotados, podemos asumir que han sido clavados, podemos asumir que las mismas agonías están pasando y se unen a la diversión, se unen a la fiesta. Así es como esta putrefacción es contagiosa. De hecho, en Mateo 27, 44, dice, estaban insultando a Jesús con las mismas palabras que oyeron de los líderes. Simplemente se metieron. Y después la gente se metió, versículo 29, y los que pasaban, los que estaban viendo, la misma multitud cruel que gritó, crucifícale, 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 atrás en los versículos 3 y 14. Y usted se dice a sí mismo, ¿dónde termina esta sed de sangre? ¿Cuánto de este entretenimiento de sangre los va a satisfacer? Odian de manera intensa. Usted pensaría que alguien tendría algo de compasión, pararía la burla, detendría el abuso, incluso si este es solo un hombre. ¿Cuánto puede un hombre recibir las agonías de esto? Usted pensaría que se acordarían de su bondad al alimentar al pueblo y amar a los pobres y librar al pueblo de sus enfermedades y demonios y muerte. Pero ellos no lo hacen. Su tipo de desprecio es feo, muy feo e imparable. Cuando dice que los líderes estaban burlando de él en Lucas 23, Lucas 23 dice que estaban burlándose. Ek mukterizo es el verbo y mukter es la nariz. Y ek es una preposición que lo intensifica, entonces un verbo de un gesto de la nariz. Ahora, no hacemos demasiados gestos con nuestra nariz, pero hacemos algunos. Algunas veces usted puede hacer un gesto inquisitivo alzando su nariz un poco, pero esto literalmente es levantar la nariz. Un acto de menosprecio. Lo tratan con menosprecio arrogante. Y estos ladrones que probablemente no pueden hacer eso, se unen a los insultos. Esos que pasaban, añaden otro gesto, comienzan a menear la cabeza. Y por cierto, el Salmo 22, se lo acabo de leer, dice que harán eso. Van a mover sus cabezas ante él, sacudiendo sus cabezas, reconociendo que todo esto es una broma. De su boca a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, y es el gesto que cancela las palabras para mostrar que todo es burla, sarcasmo y mofa. Y usted sigue buscando misericordia en algún lugar, pero no la hay. Para mostrarle que el gesto estaba ligado a lo que estaban diciendo, dice, ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Sarcasmo. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Todo es burla. Él nunca dijo que destruiría el templo. En Juan 2:19 dijo que destruiría el templo de su cuerpo y lo resucitaría en tres días. Pero inventaron esta idea ridícula de que él había dicho que iba a destruir el templo en tres días. ¿Se burlan de eso? Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes ahora lo empezaron y todavía están en eso con los escribas. Ese es el Sanedrín otra vez, escarneciéndose, decían unos a otros, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. No dicen eso como una afirmación, eso es sarcasmo puro. Él no salva a nadie. Él salvó a otros, ajá, ¿qué tal? Desea ser un salvador. Todo es burla. Y todo es sarcasmo, y todo es mofa. Versículo 32, el Cristo, dicen los miembros del Sanedrín, ¡Rey de Israel! Usted puede ver el sarcasmo ahí. No creen eso, no creen nada de lo que dijeron. Todo es hipocresía. Descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. ¿Creerían? Bueno, él descendió. Lo bajaron, lo colocaron en una tumba. Tres días después, él salió de la tumba. ¿Creyeron? Cuando se les informó que él resucitó de los muertos, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? No. Sobornaron a los soldados para mentir. Todo es burla. Todo. No querían creer. Si no creyeron en Moisés y los profetas, no creerían que uno resucitó de los muertos. Esta pequeña sección termina con una afirmación que leímos antes. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora no me deje por otros tres minutos. Escuche. También los que estaban crucificados con él, injuriaban. Eso va de regreso a los ladrones. Y este es mi punto final. El ruego del pecador. Los ladrones están metidos en la broma. De hecho, Lucas dice que uno de los ladrones dijo, haciendo eco del Sanedrín, «No eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, todo es burla». Se unieron, simplemente tomaron lo que fue dicho. Eran pericos. Fueron arrastrados en el ridículo, incluso en medio de la muerte inminente. Pero después algo muy dramático sucedió. Uno de esos ladrones fue literalmente llevado cautivo por el poder de Dios. Y en un momento, ese ladrón le dijo al otro ladrón, ¿por qué estás haciendo eso? Este es un hombre justo, estamos recibiendo lo que merecemos. Este hombre no ha hecho nada. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él afirma una creencia en Cristo, una creencia en la vida futura de Cristo del otro lado de la muerte. Y que él es el rey. Y la conversión se lleva a cabo. Y usted tiene en ese momento, escúcheme, una conversión de un blasfemo. ¿Qué tan poderosa es la cruz? Tan poderosa que aquellos que estaban ahí en el momento blasfemando a Jesús en su cara fueron redimidos. Y Hechos 6:7 dice que muchos de los sacerdotes más tarde vinieron a la fe en Cristo. Fueron perdonados. Y Veremos en esta noche que el centurión que estuvo a cargo de la ejecución y algunos de sus soldados dijeron, este es el Hijo de Dios, y usted los conocerá en el cielo. Y aquí, amigos queridos, está la respuesta a las preguntas que presenté al principio. La pregunta que presenté al principio es, ¿por qué no desciende Dios y mata a estos pecadores? Respuesta, porque Dios quiso matar a su Hijo por esos pecadores. Eso es Isaías 53. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso. ¿Quieres decir que agradó a Dios quebrantar al Hijo en quien tenía complacencia? Sí. Jehová quiso quebrantarlo. Esto es Isaías 53:10. Sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque pondría su vida en expiación por el pecado y viviría para ver su linaje. En otras palabras, el propósito entero de la redención fue que Dios le diera a Cristo una humanidad redimida, un linaje, gente salvada de toda generación de la historia. Ese debía ser el regalo de Dios de amor para su Hijo, un pueblo redimido que pasaría la eternidad con Él, amándole, sirviéndole, alabándole, honrándole, reflejando su gloria por toda la eternidad. Ese es el regalo de amor del Padre para el Hijo. Para que el Padre pueda darle ese regalo al Hijo, el Hijo tenía que llevar el castigo para aquellos que forman ese regalo en la cruz. Entonces, agradó al Padre quebrantar al que lo agradaba a Él para que pudiera perdonar a los que lo desagradaban, no solo por causa de ellos, sino por causa del Hijo, para que Él pudiera dárselos al Hijo como su herencia eterna. Y la evidencia del significado de la cruz está ahí. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo dice, Pedro dice, Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en el madero. Pablo dice, Él llevó la maldición por nosotros. Dios lo castiga a Él para que los blasfemos puedan ser perdonados. Y nos muestra que con un ladrón y un centurión y soldados, como veremos en esta noche, y sacerdotes, y 3,000 más. ¿Y cuántos de ellos estaban gritando, crucifícale, y comentarios de burla? Escuche, cuando estuve en la prisión de Angola, cierro con esto, estaba predicando en un campamento, el cual es lo máximo de lo máximo de lo máximo, lo peor de lo peor, en la iglesia ahí. El lugar estaba lleno, sentados en el piso, por todas las paredes, atrás, por todos lados, lleno al máximo, el vigilante estaba ahí, y prediqué. Gran tiempo, simplemente de pie con mi Biblia, hablándole a estos hombres, y en el proceso de predicar, tuve una respuesta maravillosa al Evangelio glorioso. Hice la afirmación que no importa cuántas personas hayas matado, no importa cuántas personas hayas matado, Jesús murió por el pecado de homicidio, sin importar cuán extensivo. Mire, Jesús murió por los pecados de los homicidas que lo asesinaron. Ustedes pudieron haber matado más en cantidad, pero no han matado a más en calidad. No es cuestión de cuántos. Si el estándar es cuántos, quizás hay un límite, pero no lo es. Ni el estándar es quién. Mataron a su hijo y él perdonó. Bueno, estaba hablando de eso y predicando y el vigilante se me acercó después y dijo, mira, él dijo, ¿sabes quién estaba sentado en la segunda fila y nunca te quitó los ojos escuchándote predicar? Yo dije, no. Él dijo, ¿viste ese hombre que acaba de pasar? Dije, bueno, no sé. No estoy seguro de que lo escogí. Él dijo, bueno, él ha matado a más gente que cualquier persona que ha estado en esta prisión. Él ha matado a tantos cientos de personas que no sabemos a cuántos ha matado. Él no sabe a cuántos ha matado. Él dijo, él era el asesino a sueldo número uno para Escobar en el cártel de Medellín, Colombia, y su trabajo era asesinar a personas que estorbaban. Y el vigilante dijo, cuando lo conocí por primera vez, él dijo que eran negocios, solo negocios. Sí, solo hombres, mujeres y niños, cientos de ellos. Y él resultó estar viajando por Luisiana y se dirigía a Miami para volar de regreso a Medellín. No se lo quiso, se pasó un alto o algo y lo arrestaron, descubrieron quién era. Y de alguna manera se escapó de la pena de muerte. Y él está de por vida en la prisión de Angola. Y el estado, creo, no me acuerdo el número de años, como 18 años en confinamiento solitario en donde sale media hora, una hora al día, pero está sentado en la segunda fila. Él dijo, bueno, lo metimos en la población. Yo dije, ¿cómo pasó eso? Él dijo, hace un año él entregó su vida a Cristo. Se volvió un creyente. Y él dijo, ese mensaje que predicaste fue para él. Lo vi. Dijiste, no importa cuántas personas mataste, Cristo murió por todos esos pecados, todos esos homicidios. Él dijo, solo estaba viendo su cara. Bueno, usted sabe, podrá discutir a favor de la pena de muerte, decir, creo en la pena de muerte, es bíblica, pero no discuta con la providencia de Dios. Él no recibió la pena de muerte, de lo contrario habría estado en el infierno. Le dieron prisión de por vida y usted lo verá en el cielo, y lo veré la próxima vez que regrese. Esa es la razón por la que él murió. Esa es la razón por la que el padre quiso quebrantarlo, para que el homicida número uno, para el cártel de droga en Colombia, pudiera estar en el cielo. Y también usted puede, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Padre, te agradecemos por el poder de este texto simple de narrativa que nos abre tanto, tanto. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Solo oro por toda alma aquí para que conozca el perdón completo provisto en Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.